a lo que yo quiero llegar mucho es que la gente como que genere esa reflexión y esa crítica sobre las novedades. En este mundo que cambia tan rápido, porque eso no lo veíamos hace 100 años. Hace 100 años un cambio, un avance en la tecnología. There's a feeling, there's a fire, there's a whisper preaching to the choir. Take the leaders and the liars, throw your fears on the funeral pyre. Keep on breathing, don't go under, keep your ear to the ground, hear the thunder. When the earth quakes and the ground shakes, throw your caution to the wind when the storm breaks.
Es la 1:33 de este Buen Fin en Interceramic. ¡Ay, qué emoción! Es el mejor de lo que te imaginas. Aprovecha increíbles descuentos en pisos, muebles de baño y materiales de instalación con hasta un 20% de descuento para transformar tus espacios. Así que no te pierdas esta oportunidad única de darle a tu hogar un cambio y darle vida a tu hogar. Visita Interceramic en San José del Cabo, en el Zacatal, o en Cabo San Lucas, Plaza Providencia y Plaza Patio. Interceramic, simplemente lo mejor. Esto estará vigente hasta el 18, bueno, hasta el Buen Fin, ¿no? Es muy importante. Y aplica restricciones, términos y condiciones en interceramic.com.
Leonora, pies y tierra.
Bienvenida, Leito. Qué gusto que te conectes como todos los lunes a tu sección. ¿Qué onda con las plantas aromáticas, las macetas? Y yo ya le agregué hasta las nochebuenas, porque es lo que todo el mundo se dice. Ya compraré nochebuenas para la decoración. Bienvenida, Leito. ¿Cómo estás?
Hola, Isa Panchita. Pues muy contenta, como todos los lunes, de saludarlas y saludar a todo el auditorio fanático de esta sección de tu programa y de las plantitas.
Ay, me encanta. Oye, cuéntame qué onda con las plantas aromáticas, horas mínimo de sol, porque justo eso nos preguntaban los radiofollowers la última vez que estuviste con nosotros.
Exactamente, pues fíjate que es un tema, la verdad, que muy importante, porque ahorita también muchos clientes y amigos cercanos y vecinos me preguntan justamente este tema. Las aromáticas, Isa Panchita, como siempre lo he mencionado, es uno de los mejores aliados que debemos de considerar siempre tener en nuestro huerto. O sea, es la verdad que casi diría que a fuerza siempre tengas en la mente que entre más variedad tengas, entre más biodiversidad de plantas diferentes tengas en tu huerto, mucho mayor éxito vas a tener cosechando, cultivando, y mucha menos incidencia vas a tener en plagas. Y es importante considerar que también las aromáticas, ahorita, Isa Panchita, es un muy buen momento de empezarlas a tener, porque de empezarlas a comprar o a sembrar y de empezarlas a trasplantar y ya dejarlas en un lugar definido en tu huerto o en una maceta, ya sea en exterior o también en el interior de tu casa. Las aromáticas, a diferencia de otras plantas, a diferencia de los jitomates, por ejemplo, del chile, por ejemplo, o de las lechugas, se adaptan también muy bien en el interior y también se adaptan muy bien al sembrado en maceta. Te paso algunos tips. Hay varias plantas aromáticas que sí te recomiendo que las tengas siempre en el exterior. Va a ser un poquito más complicado tenerlas y que se den bien en el interior. Pero, por ejemplo, la albahaca y la menta, Isa Panchita, es una de esas aromáticas que puedes muy bien también tener dentro de casa, con que consideres que estén cerca de una ventana, cerca de un tragaluz, cerca de algún lugar en tu casa donde sí pase a través de una ventana o pase a través del techo, o tengan luz directa, y con 4 o 5 horas de luz indirecta en el interior de tu casa puedes tener muy buen éxito con la albahaca y con la menta. Pero hay otro tipo de aromáticas, Isa Panchita, que sí te recomiendo de preferencia que las tengas en el exterior. Te van a dar mucho mejor y batallan un poquito más que la albahaca y la menta, por ejemplo, si las decides tener en el interior. El romero, por ejemplo, te da perfecto en el exterior. Necesitan muchísimo sol. Es una aromática súper fácil de tener. Es de muy bajo mantenimiento. No necesita muchísima agua. no tienes tampoco que darle mucho cuidado, no necesita una muy buena tierra ni tampoco constante abono, pero el romero lo que sí necesita es sol directo y muchas horas sol, como 6 o 8 horas de sol directo. Okay. La salvia, por ejemplo, es también una gran aromática que también te recomiendo que la tengas en tu huerto, te va a servir muchísimo para atraer aquellos bichitos que quieres también tener cerquita que te van a ayudar contra las plagas. La salvia es bastante más complicada tenerla en el interior, entonces te recomiendo que también, si tienes la opción, la salvia sea una aromática que tienes en el exterior. El tomillo y la lavanda, por ejemplo, Isa Panchita, también es una planta que te recomiendo que siempre la tengas en el exterior. Igual, necesitan muchísimo sol y no les gusta la semisombra ni la luz indirecta, quieren sol y luz directa.
Oye, pero la lavanda sí es media delicadona, ¿eh? Ya tiene que ser de freco, no le gusta el calor fuerte tampoco.
Fíjate que la lavanda, correcto, Isa, ¿sabes qué pasa con la lavanda? Yo también siempre me la piden un montón. Hay una época aquí en Los Cabos donde se da súper bien, pero definitivamente en la época de verano, en 10 años que llevo sembrando lavandas en huertos y en hoteles, en el verano siempre la tengo que quitar porque realmente siempre se termina muriendo, secando o se llena de plagas y la quito ya antes porque ya sé que no va a aguantar el verano. La lavanda lo que le choca es el viento. Le choca el viento y es muy susceptible a estos cambios de repente de humedad, de calor y sobre todo del viento. Hay aromáticas como el romero que sí pueden, que la verdad que les da lo mismo, un buen ventarrón, pueden aguantar perfecto el verano aquí en Cabo, que es bastante agreste, pero la lavanda no. A la lavanda lo que más le choca y donde es muy susceptible y donde generalmente siempre pues empieza también a perder, digamos que fortaleza, es en esta época, en el verano, que con las condiciones y los factores de sol, humedad, calor y sobre todo viento, empieza a morirse. Pero estas, pero la puedes tener también en el interior. Y, por ejemplo, la manzanilla, Isa Panchita, es también una aromática que es bastante fácil de tenerla. También es muy buena para tener en el interior de tu casa. Necesita de 4 a 5 horas de sol indirecta, con que le llegue luz a través de una ventana, puede tener mucho éxito. Y estas aromáticas, Isa Panchita, que les mencioné, romero, albahaca, menta, salvia, tomillo, lavanda, orégano y manzanilla, son de las más fáciles que puedes tener y que puedes empezar a sembrar y tener también combinada en tu huerto, porque te van a ayudar y te van a beneficiar muchísimo para que tengas mayor éxito en tu huerto. Y necesitan la misma horas de cantidad de luz directa, de 4 a 5 horas es lo mínimo, igual que la lechuga, la selga, la espinaca y la arúgula. Estas aromáticas, al igual que las hojas de ensalada que acabo de mencionar, con 4 a 5 horas de sol, la verdad es que es bastante suficiente para que puedan crecer y las puedas cosechar, Isa. Y también es importante recordar que todas estas aromáticas, Isa Panchita, varias de ellas te pueden durar una temporada, salvo la verdad que la lavanda y de repente la hierbabuena y la menta, que son primas, que de repente sí hay que darles un poquito de más cuidado, cada 6 meses hay que podar. Pero también todas estas aromáticas que también puedes tener en el interior de tu casa, te dan bastante bien en maceta. Les repito, las aromáticas que también puedes cultivar y se dan muy bien en maceta es la albahaca, el cilantro, el cebollín, el perejil, la menta, el romero, la salvia, el tomillo, la lavanda y el orégano.
Mm. Bien interesante. Yo, la verdad, le he entrado muy bien al romero, al albahaca y la menta. Me encanta, se me hacen canasta básica en el huertito, en macetita, lo que sea, porque así uno se prepara unos jeans buenísimos en la casa y no hay nada más cool que hacer una bebida coqueta y decir, déjame y le pongo un romerito de mi plantita, ¿no?
El dolor que veo que no se le ha quitado es el del cempasúchil, ¿eh? Porque ese sí ni lo mencionó.
No se me dio el cempasúchil, no se me dio. Pero nunca he intentado ni con la manzanilla, ni con el tomillo, ni con la salvia, ni con el orégano. La lavanda sí, y se me dio solo una vez, y era una cosa bella, bella, bella. Y creo que con la albahaca sí tengo que aprender a cortarle un poquito la florecita para que siga viva, porque si no, una vez que florece y sale mucha flor, ya se queda pelona. Pero bueno, buenos consejos, Leonora, muchísimas gracias. Si alguien quiere animarse a poner su huerto o empezar con estas aromáticas, ¿dónde te encuentra para asesoría?
Claro que sí, en mi cuenta de Instagram, Leonora Pies y Tierra.
Ay, Leonora Pies y Tierra, gracias por estar con nosotros, te mandamos un fuerte abrazo. Oye, de tarea, nochebuenas, ¿no? ¿Cómo cuidarlas? Claro. ¿Dónde ponerlas? ¿Qué necesitan para que nos duren? Porque ya hay mucha nochebuena por ahí, es parte de la decoración navideña, pero de repente no nos aguantan el calorcito, así que los consejos siempre son bienvenidos. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con la doctora Saraí Montesinos. Hoy tenemos Salud con Café y vamos a hablar de los mitos de la diabetes. Envía tus preguntas al 624-122-2124. Corte y regresamos.
¿Sabías tú que los abrazos son
cubitos? Isabel y su café.
Dentro del Hotel Mar del Cabo by Velas Resort encuentras Encanto, el secreto mejor guardado de quienes disfrutan una experiencia gastronómica íntima frente al mar. Restaurante Encanto, comida Cabo Mediterránea, listos para atender a los locales en desayuno, lunch y day pass. Reserva al 624-104-9860 o por Open Table. Obtén 10% de descuento al mencionar este anuncio. Pregunta por nuestra área de eventos privados. Encanto, solo adultos, tienes que vivirlo.
En la Cámara de Diputados transformamos al Poder Judicial para que la justicia esté más cerca de ti.
Con la reforma constitucional por primera vez en nuestra historia, jueces, magistrados y ministros serán elegidos por tu voto, lo que les otorga legitimidad democrática.
Se redujeron de 11 a 9 las y los integrantes del máximo tribunal. Se eliminan las pensiones vitalicias y se establecieron nuevas reglas procesales para ofrecer justicia expedita y equilibrio entre los poderes. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura. Soberanía y justicia social.
En México, todas las personas tienen derecho a decidir si desean tener hijas e hijos y cuál es el mejor momento para ello. Las instituciones públicas de salud cuentan con una gran variedad de anticonceptivos y son gratuitos. Acude a tu unidad de salud y selecciona la mejor opción para ti o llama a la línea Yo Decido 800-624-6464. Tú tienes derecho a elegir. Infórmate, decide y disfruta.
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Gobierno de México.
Si sucede en Los Cabos, sucede en Isabel y su café. La, 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 la. Oh, la, la.
So far, hotter than a skillet, I'm a killer. They know I'm a killer. Hey. One, two, I got the one, two. Can't stop the ride in my groove, yeah. They tryna do what I do. Go ahead, go ahead, go ahead now. If you wanna good, gotta get it good. Rockin' like you're out of hood, give it to them like you should. Everybody moving it, baby, when you do it, yeah. Do it like this. I'm the sweet and the spicy all in one. Want a piece, take a number, order up. Got the sauce that I'm making, nah, nah, nah. Haters to the back, winners to the front. Faster than a rocket on a runaway train. Like it, wanna pop it, wanna call me champagne. Bringing all the magic like a lot of them saints. Say, opera, cadabra, okay?
Una de la tarde con 45 minutos. Atención, ahorra más en cada carga. Carga combustible Synergy en estaciones móvil, presentando tu tarjeta o tu app GoBenefits. ¿Ya la descargaste? GoBenefits Rewards recibe un descuento extra en cada carga de combustible y esta promoción válida es hasta el 15 de noviembre. Así que aprovecha porque el porcentaje de descuento varía en cada estación. Móvil, GoBenefits, no te lo pierdas.
Salud con café.
Temazo que tenemos el día de hoy para que aprovechen la consulta gratis, porque si hay alguien, Pancha, en Los Cabos que tiene consulta llena,
híjole,
es la doctora Saraí Montesinos, endocrinóloga, que hoy nos acompaña. Saraí, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muchas gracias por tenerme aquí de vuelta.
Oye, hemos aprendido tanto de ti, cómo funciona la tiroides, hipotiroidismo, la diferencia. La última vez de que estábamos platicando el último lunes, la resistencia a la insulina.
Fue como el antetema.
Ajá, ¿no? Pero ahora sí, vámonos de lleno con la diabetes. El miedo que todos los mexicanos tenemos. Yo creo que no hay mexicano que no tenga un pariente enfermo de diabetes.
De diabetes,
¿no?
Es correcto.
Pero hoy quieres hablar principalmente de los mitos de la diabetes.
Exactamente. Creo que esa es la parte más importante y creo que es lo que podríamos sacarle un poquito más de provecho. Entonces, nada más como preámbulo, saber que el 14 de noviembre justamente es el Día Mundial de la Diabetes, ¿no? Oh. Entonces, vamos a empezar a escuchar un poquito más de información. Y la segunda cosa, pues saber que en México las complicaciones de la diabetes ocupan la segunda causa de muerte en nuestro país y que nosotros a nivel mundial ocupamos, pues teóricamente, entre el sexto, séptimo lugar. ¿Ok? Que ojo, también hay que saber que no.
¿Quién ocupa el primero, por pura curiosidad?
No, el primero lo ocupa Israel.
¡Órale!
Sí, y China. O sea, habían estado debutando entre ellos. Y ahí tiene mucho que ver el tema de la genética, ¿no? Okay. Los asiáticos y los latinos somos lo que por nuestra genética, ya nada más el hecho de haber nacido aquí, ya nos cogieron factor de riesgo. Okay. Exactamente, ¿ok?
Yo pensé que los asiáticos se salvaban.
No.
Sabía.
Su genética, la de ellos y la de nosotros, somos como los más, los más propensos hacia. Exacto. Entonces, partiendo de ahí, justo el primer mito que yo quería como que desmentir o que quiero que empecemos es la diabetes se hereda, ¿no? O sea, justo tú acabas de decir que todo mundo tenemos un pariente que tiene diabetes, ¿no? Sí. ¿Ok? Y efectivamente, ¿no? Entonces, la diabetes en general, hay tres tipos de diabetes, ¿ok? Diabetes tipo 1, que antes se conocía como juvenil o infantil o insulino dependiente, que es aquella diabetes que da principalmente en los niños. Actualmente sabemos que puede existir a edades más adultas, pero esa es una enfermedad autoinmune. Uh-huh. Nuestro cuerpo empieza a atacar al páncreas, específicamente a las células que producen la insulina, la destruyen y por ende viene la diabetes. No tiene que haber un antecedente. Si yo tengo diabetes tipo 1 y tengo hijos, tampoco es que mis hijos van a tener diabetes tipo 1. Lo que sí sabemos es que puede ocurrir que se hereden otro tipo de enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoide, lupus, la tiroiditis de Hashimoto, que ya habíamos platicado que es una enfermedad autoinmune, ¿ok? Y la diabetes tipo 2, que es la que en la que quiero que nos centremos, es la que ocupa el 95% de todas las diabetes, ¿no?
La tipo 2 es la ganona ahí.
Así es, ¿ok? Entonces, el primer mito de que se hereda o no se hereda. Ok, la diabetes tipo 2 no es hereditaria, ¿ok? No es porque si mi mamá ya tenía diabetes y mi abuela tiene diabetes, pues ya, doctora, ¿qué le hacemos? A mí también me va a tocar tener diabetes, ¿ok? Uh-huh. La realidad es que no. Lo que sí se hereda, ¿ok? Son los hábitos de alimentación. Eso sí es correcto, ¿ok? Uh-huh. Entonces, la realidad es que si mi mamá ya tenía una forma de comer, mi abuela también probablemente a mí me herede, y quizás esos hábitos de alimentación, y ojo, no estoy hablando de peso, estoy hablando de nutrición, alimentación, ¿ok? Eso sí, si yo sigo heredando, ¿no? Tengo muchos pacientes que su tradición es desayunar o cenar café con pan. O sea, esa es la realidad, ¿no? Mm. Y no digo, ojo, ningún alimento es malo ni ningún alimento es 100% bueno. O sea, cada alimento es un alimento y ya está. Pero sí hay ciertos alimentos y combinaciones o hábitos que yo puedo tener que me pueden llevar hacia. Entonces, la diabetes no se hereda. Existen factores de riesgo que son simple y sencillamente ser latinos o ser mexicanos, ¿ok? Si yo tengo un familiar de primer grado, mamá, papá, hermano, abuelo que tenga la enfermedad, tengo más riesgo, pero no por eso significa que voy a tener a fuerza la enfermedad.
¿Okay? Fíjate qué importante con esto, ¿sí? Empezar a poner atención a todos los hábitos de autocuidado, justo, ¿no? Exacto. Más allá de echarle la culpa al pariente cercano.
Así es.
Empezar a observar los hábitos de autocuidado.
Justamente, y no nada más en el tema de la alimentación, ojo, también importa mucho la salud emocional, la salud intestinal, ¿no?
El sedentarismo, la actividad física.
Exactamente, ¿ok? Entonces, esa es la primera. Y el segundo mito, y yendo un poquito de la mano, es si yo tengo obesidad o estoy gordo, gorda, ya voy a tener diabetes, ¿ok? Eso también es otro mito, ¿no? Porque justo lo asociamos y la realidad es que sí es cierto, es más prevalente en personas que tienen un cuerpo grande, pero...
No necesariamente.
Así como decir que alguien delgado no está sano, claro. ¿Ok? O sea, no es igual a ya porque alguien está delgado, significa que es el más sano del mundo, la realidad es que no, ¿ok? Y de ahí el tercer mito, ¿ok? Es el tema de la diabetes me dio por un susto, ¿no?
¿Cuántos no has escuchado? ¡Ay, nunca he escuchado eso!
Ese me encanta. Es más como de generaciones
arriba, ¿no? Pero yo todavía lo escucho.
A ver, pero bueno, no un susto, pero sí habíamos platicado en la resistencia a la insulina, claro, cómo el cortisol juega
la
un factor, ¿no?
Exacto.
Entonces, igual y sí se puede detonar por...
Más bien, mira, la realidad es que un paciente, cuando se diagnostica con diabetes tipo 2, sabemos que el paciente al menos ya llevaba 5 años con la enfermedad, pero no se había dado cuenta, ¿ok? Entonces, ese es el común, ¿eh? La mayoría...
La enfermedad ya la tenía, pero se le detona una crisis del susto y es cuando se la diagnostica.
Así es, ¿ok? Porque justo se eleva la adrenalina, se eleva el cortisol, que son hormonas que hacen lo contrario a la insulina, ¿no? Suben el azúcar y entonces sí me siento mal y ya digo, ¿de qué? ¿Por qué me asaltaron, doctora? Por eso me dio diabetes, ¿no? Digo, espero no eso pase. Pero bueno, finalmente esa es la razón por la cual luego se asocia este mito, ¿no? De que es porque hizo un coraje o porque... Justo.
Sí, totalmente. Y no, ¿no? A mí yo quiero ya me salieron todos los mitos que a mí me toca recibir. Claro. Por ahí me encanta cuando me preguntan si es cierto que se suba el azúcar es malo, ¿no? Sí. Y todo el mundo está como todo el tiempo queriendo que el azúcar no se suba y que se controle el azúcar. Y la realidad, me gustaría muchísimo escuchar tu opinión, pero es que pues que se suba el azúcar es normal. Exacto. ¿No?
La respuesta
del
cuerpo.
La respuesta normal del cuerpo. Entonces, lo que tenemos que evitar no es que se suba, sino que la subida sea decente,
exacto,
vamos a decir, ¿no?
Controlada, por decirlo de alguna manera. O sea,
y
todos,
que baje.
Claro,
¿no?
Y todos cuando comemos tenemos que tener una reacción de que el azúcar se suba. Es lo normal. Al final, el motivo, ya platicamos de comer, es que nos dé energía.
Claro.
¿No? Entonces, tiene que haber.
Disponibilidad de nutrientes y de energía.
Tiene que haber, al
claro.
final de cuentas. Pero, sí, y yo creo que este sí debería ser un poquito de cultura básica, que tuviéramos como si, o sea, que supiéramos cuántos son
claro.
los rangos normales.
No sé si te pasa a ti a veces sí. que llegan las personas que se compran el monitor sensor. Subdérmico, ¿no?
Claro,
no me acuerdo, sí, es
sí,
como
sensor,
sí, un sensor
de glucosa.
Transdérmico, ajá. Y entonces traen el aparatito pegado a la piel que está todo el tiempo monitorizando el nivel de glucosa y se le sube tantito
de
más y
sí.
se asustan.
Justo.
Exactamente.
Yo sí le tengo ganas de esa cosa.
No,
nada más para ver qué me sube más el azúcar.
Mira, hiperfiscalización corporal, que no necesitas.
Hiperfiscalización
corporal, sí.
Me suena a SAT eso. Oye, a ver, aquí el público se está manifestando y yo quiero leerte porque
claro.
es claro que aquí. Yo no estoy de acuerdo con la genética, dice Netzahualcóyotl. Dice que eso de los asiáticos y los de mexicanos no. Y le digo, ¿por qué? Elabora. Y me dice, malamente. Pero ya no supe qué más, porque viene manejando. Entonces, dice okay. que no está de acuerdo.
No, sí, es genética y es racial, okay. Y ahí más bien tiene que ver por nuestra alimentación. De hecho, lo podemos buscar y justo México y los asiáticos somos los que tenemos mayor por genética, por
okay.
raza. Sí.
Okay. A lo mejor podemos agregar
sí.
también ahí a los afrodescendientes.
Justo
que
también.
En México hay una gran proporción
así
de afrodescendencia
es.
Que abona a de por sí lo que ya teníamos los mesoamericanos, se junta con lo afrodescendiente y...
Y ojo, no solamente estoy okay. hablando de México. Eso, entonces,
pero no
¿sabes?
Significa
Brasil.
Que sea destino.
No,
eso es tal vez es lo que él quiere decir.
O sea, lo que hablo,
porque...
yo por eso les digo, son factores de riesgo, ¿ok?
Sí.
No significa que ya me tocó nacer en México.
Sí,
ya,
no, y poniéndolo
no.
en un ejemplo a lo mejor muy simplista es, mi mamá tiene los ojos azules, mi papá
claro.
tiene los ojos azules y yo salgo con ojos cafés.
Cafés.
Y no soy de lechero, ¿no? Bueno, está
dice.
Por verse.
Yo tengo otros datos, Pancho.
Pero es un poco así, la lotería
exacto.
genética. Es un poco pues lo que tú manifiestes.
Ajá.
Así
o sea, sí,
siempre
sí,
tiene
sí.
que haber, si nos toca un gen, nos toca el gen, pero siempre también tiene que haber un segundo hit, un
ajá.
segundo golpe
ajá.
que despierte.
Sí,
la
sí, sí. Todo okay. en esta vida, Radio Follower,
sí.
es multifactorial.
Así es.
Porque
así es.
Aquí no somos víctimas de nada.
Nada. Sí.
Ni de la genética, ni lo racial, ni nada.
No.
¿Ok? Bueno, siguiente.
Siguiente mito. La metformina es mala, daña el riñón. Me voy a quedar ciego por la insulina. Creo que aquí va un poquito más enfocada a los fármacos, ¿ok? A ver, el mejor tratamiento para la diabetes no es la metformina, ¿ok?
Okay.
Es comer bien, dormir bien, hacer ejercicio y cuidar mi salud mental e intestinal. Ese es el mejor tratamiento.
Okay.
Ningún fármaco viene a suplir nada de estos factores, ¿ok? Ahora, la metformina, bien indicada en dosis que debe de ser, ¿ok? No es un medicamento malo, ¿ok? ¿Qué pasa? Existen dos tipos de metformina. Hay una que si ustedes ven la cajita dice metformina, así solito.
Uh-huh.
Y hay otra que dice metformina de liberación prolongada, ¿ok? No es que la liberación prolongada sea mejor que la otra. ¿Qué sucede? Por el mecanismo de acción del medicamento, ¿ok? Y muchos, yo creo que se van a sentir súper identificados. Me dio metformina, doctora, me dio diarrea, náusea, vómito, no pude comer una
la
semana, etc. ¿Ok? Estos son efectos secundarios del fármaco, pero no es que el medicamento sea malo, sino que hay pacientes que son muy sensibles al medicamento y el hecho de que venga en liberación prolongada la hace muchísimo más tolerable. Entonces, no es que sea mejor, no es que se vaya liberando de a poquito, o sea, realmente es solo una manera como de diferenciarlas, ¿ok? Pero no, o sea, lo que yo siempre les digo es, a ver, si te cayó pesado, no, o sea, suspéndela, pero avísale a tu doctor, porque no es la única opción. Hay otras opciones,
claro,
¿okay?
Y también tampoco pensar que la metformina me va a resolver
exacto,
el problema. Porque
¿okay?
también luego, es
sí.
que ya me estoy tomando la metformina
y ya,
y la azúcar no se me baja, ¿no? Entonces,
sí, exacto.
No, sigue siendo un conjunto de factores
así
que hay que
es.
Atender.
Sí, por eso siempre les digo, la base del tratamiento es lo otro, ¿no? Esto viene a darnos como esa ayudadita y a la fecha no es el único medicamento.
Okay. Nos falta algún otro porque hay preguntas del público.
A ver,
¿cuál
mejor.
Es el ideal de nivel de glucosa para mujeres? mujeres?
En realidad no se divide en mujeres y hombres, okay. No, o sea, todos humanos. En la mañana, en ayuno, todos los humanos, exacto, tenemos que manejar entre 70 y 99 en ayuno, okay. Y ojo, cuando nosotros empezamos a ver, o sea, el tema de la que la glucosa se suba no es como que nada más, o sea, la que la glucosa se suba es la punta del iceberg, o sea, abajo están pasando muchas otras cosas, y después de comer, a las 2 horas de comer, la glucosa debe mantenerse menos de 140. Entonces, justo como lo que decía Ale, si yo me compro un sensor y no lo sé usar y acabo de comerme, no sé, una ensalada, lo que ustedes quieran, y en ese momento me paso y, ay, doctora, tengo 160. Y es como, a ver, es normal, la glucosa se tiene que subir. A ver, a las 2 horas, ¿cuánto tiempo traes? No, fíjate que ya traigo 102. Está perfecto. ¿Okay?
Ay, sí. Y hay otro mito también, el del índice glucémico, que también les agarró una moda del índice glucémico.
Ya como que ya va muriendo.
Ya va muriendo, sí, pero tuvieron una racha que, ay, Dios nos libre. Claro. En donde hay unas tablas en donde en laboratorio, en un laboratorio de bromatología, se llama esa ciencia, determina qué tan rápido puede un alimento hacer que tu azúcar suba, ¿no? ¿Y qué tanto? Entonces, estos dos factores, el con qué velocidad sube el azúcar y qué tanto sube el azúcar, se empezaron a difundir. Y entonces, aquel alimento que nos subía rápido el azúcar y mucho el azúcar, todo el mundo le empezó a tener miedo, ¿no? Y la realidad es que no es tan blanco y negro el asunto de comer, porque no es nada más qué alimento comas, es en qué momento, en qué condición, en qué cantidades, claro, en qué combinaciones, etcétera. Entonces, dejar de comer alimentos que están en una tabla porque tienen un alto índice glucémico no es lo que te va a resolver tampoco el problema de tu curva de azúcar.
Ok. Sí, entonces. Tengo otra pregunta. ¿Es verdad que si uno prolonga el ayuno más de 8 horas, digamos 12, y se hace una prueba de glucosa, es normal que salga elevada entre 115 y 120 porque el mismo cuerpo libera la glucosa en la sangre?
El cuerpo sí va a liberar, y sí es verdad, siempre que hacemos algún ayuno prolongado, porque nosotros no estamos diseñados para tener niveles bajos de azúcar. El cuerpo se protege. ¿Ok? Y quien se encarga de esa protección es el hígado. El hígado se reserva el azúcar en forma de glucógeno, ¿ok? Y cuando el cuerpo empieza a notar que o no le estoy dando alimento o los niveles de azúcar en sangre empiezan a bajar, el cuerpo va a empezar a hacer una liberación de glucosa hacia la sangre para poderme mantener en un nivel estable, ¿ok? No debería subirse tanto, o sea, no, ojo, digo, 115, 120, no, o sea, no, pero sí es verdad que el cuerpo empieza a hacer este mecanismo de acción.
Eso también sucede en el ejercicio, por ejemplo.
Exactamente, ¿no? Sí, en el ejercicio siempre se, y depende del ejercicio que hagamos, ¿no? Si es fuerza, si es cardiovascular, va a ser el impacto que va a tener en la glucosa.
¿Cuántas horas de ayuno son las apropiadas para hacernos la prueba de glucosa? ¿Y qué pasa si en ayuno sale 105? ¿Es diabetes?
No es diabetes. Para hacer un diagnóstico de diabetes en ayuno tiene que ser más de 126 acompañada de algún otro resultado anormal, y mínimo son 8 horas, máximo 12.
Ay, me siguen llegando preguntas. Las voy a contestar directamente ya fuera del aire porque tenemos que despedir el programa. Pero doctora Saraí Montesinos está en BluNet, número de contacto para hacer una cita.